COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
La sequía afecta al sector agrícola y ganadero gravemente. Desde las organizaciones agrarias piden que se convoque la mesa de la sequía y se plantee un plan hidrológico nacional que permita traer agua del norte del país, y pendientes también del acuerdo de pesca con Marruecos. Campo y Sal, el podcast con la información de la agricultura, ganadería y pesca en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales y para hoy tenemos de invitados a Pedro Gallardo, presidente de ASAJA en la provincia de Cádiz y vicepresidente de Copa Collega, que hace una fotografía de la crítica situación en la que se encuentra el campo por la sequía. Además, Inés Foncubierta, gerente de la OBP 6 de la lonja del puerto de Barbate, habla de la mesa de interlocución que ha solicitado al gobierno de España nuevos planes de gestión de la pesca para el Golfo de Cádiz, el secretismo que hay sobre el acuerdo de pesca entre Unión Europea y Marruecos, que expira el 17 de julio, donde 47 barcos andaluces se van a quedar sin licencia. Un acuerdo necesario para el sector, aunque no se ha podido aprovechar por los altos costes del combustible. Con todo esto y mucho más, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Bueno, tal y como les decíamos, la situación en el campo es crítica por esta sequía. No llueve, no llegan esas aguas que tanto necesitan los embalses y nuestros campos. Vamos a hablar con Pedro Gallardo, es el presidente de ASAJA Cádiz, vicepresidente de Copa Collega, y con el cual conversamos. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Encantado de estar en tu programa con tus oyentes.
Pues muchas gracias por atendernos y por ponernos o hacernos una fotografía de cómo está el campo en este momento con esa ausencia de agua.
Pues el campo está agonizando ya, José Manuel. El campo está en una situación, yo ya no diría ni agonizando ni dramática, es crítica. El campo ya no aguanta. Seguramente vamos a perder de más del 50% de los cereales en la provincia de Cádiz. Podemos irnos al 70%. Hay parcelas de cereales que a día de hoy ya se están cosechando para verde, para heno, porque es que ya saben que no va a tener ese trigo, no va a tener grano. El girasol viene fatal. El girasol seguramente vamos a estar en un 50% menos. Los cultivos permanentes, seguramente estamos hablando de pérdida entre el 30 y 50% la mayoría de los permanentes. No podemos regar en la mayoría de los cultivos en muchas ocasiones lo que necesita el cultivo. Y después la ganadería lo está pasando francamente mal, porque es que no empieza a faltar pasto y evidentemente los piensos están por las nubes y el ganadero no se puede permitir echar un pienso al ganado, porque es que enseguida la mitad del pienso se come el ganado. Entonces es imposible ahora mismo con estos costes de producción que tenemos.
¿Han comenzado ya, Pedro, algunas restricciones? ¿Se ven venir? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo?
Bueno, nosotros hemos pedido urgentemente que se convocara desde ASAJA Nacional, nuestro presidente Pedro Barato, la mesa de la sequía. Se nos ha dado ya trámite, parece que se va a reunir el próximo día 19, pero ahí tenemos que ser muy claros. Necesitamos ayuda directa, lo primero. Ayuda directa tanto a los ganaderos como a los agricultores, y después todo lo que son excepciones, bonificaciones, y que de una vez por todas en este país se plantee un plan hidrológico nacional. Está muy bien las desaladoras, está muy bien que optimicemos los embalses y, por supuesto, también las canalizaciones, y que ampliemos el agua embalsada, pero también lo que ya toca ya en este país es empezar a pensar en un plan hidrológico nacional que traiga por canales agua del norte de España al sur de España, agua que se está tirando al mar a zonas deficitarias como estamos aquí en el sur de España.
Lo has comentado muchas veces, Pedro. Tenemos autopistas y autovías magníficas. Una de las principales sería esas autopistas y autovías del agua.
Correcto, lo hemos dicho. Si el ejemplo de las carreteras españolas es un ejemplo que funciona, además, en muchos países del mundo, que es un ejemplo a imitar. Igual nos pasa con el AVE. ¿Por qué narices no podemos hacerlo con el agua, que es esencial no solamente para la agricultura, es que es esencial para beber, para las ciudades, para el turismo? Y después también nosotros decimos claramente que es que el agua no está en el campo, el agua está en los productos que están en los lineales. Si no lo producimos aquí, hay que traerlo de fuera, costará más y encima no tendremos ni sostenibilidad ni trazabilidad que tenemos ahora mismo cuando nosotros producimos, no es igual que cuando se trae de fuera.
Bueno, pues esperemos que llegue ese agua y mientras tanto el trabajo que están haciendo desde las organizaciones agrarias como ASAJA y esa mesa que quieren convocar para que se busquen soluciones lo antes posible y bueno, pues también plantear proyectos de cara al futuro y que, bueno, pues estas situaciones no se nos sigan dando, ¿no? Este problema que estamos teniendo donde los embalses están prácticamente al mínimo y hemos visto algunos como Barbate que están prácticamente ya al límite, ¿no?
Correcto, hay embalses que están a menos del 10%, en general aquí en Cádiz estamos ya a menos del 30%, el año pasado estábamos al 36%, y la situación es agónica, y aquí ya no caben más parches, aquí no ya caben que unas administraciones y otras echen las culpas, un partido político u otro, aquí lo que cabe ya es pensar ya, pero para cometerlo ya, un plan hidrológico nacional que nos permita traer agua que se está tirando al mar, que si fuera agua que se está utilizando, pues mira, nosotros no queremos quitarle agua a nadie, lo único que queremos es que el agua que se está tirando, que la podemos usar aquí en el sur.
Desde luego que sí. Vamos a hablar de otro tema y esperemos que lleguen esas lluvias. La inclusión de la raza retinta en las ayudas agroambientales. El retinto es una raza de aquí también, de nuestra zona. Y bueno, el trabajo que también habéis hecho desde ASAJA para reclamar esto, ¿no? Que se incluya en esas ayudas al fomento de razas autóctonas, ¿no? También.
Efectivamente, José Manuel, la verdad es que nos llegó la noticia, a mí me llegó por el secretario general, por Luis Ramírez de ASAJA Cádiz, y también por Manolo Vázquez, que fue el anterior presidente aquí en ASAJA Cádiz, y nos pusimos a trabajar, enseguida contactamos con la consejería y agradecer sobre todo a la persona de la secretaria general, la Consolación Vera, pues que nos acogiera para bien el incluir por primera vez la raza retinta. Estamos hablando de una ayuda que casi son 190 euros por animal. Una ayuda que viene muy bien en este caso a la ganadería retinta, una ganadería que tenemos que seguir fortaleciendo, que tenemos que seguir premiando y que tenemos que seguir conservando aquí en la provincia de Cádiz. Y bueno, es una ayuda que además, en principio, pues no tiene regresividad y además serán 5 años, por esa cuantía cada año durante 5 años. Por tanto, es una ayuda que viene muy bien al sector y nosotros, pues evidentemente, felicitarnos y felicitar a la consejería y nosotros estamos para reivindicar todo lo que son las ayudas.
Pues bienvenidas sean esas ayudas, ya era hora, ayudas al retinto, ayudas al fomento de las razas autóctonas y la inclusión de esa raza retinta en las ayudas agroambientales. Pedro Gallardo, presidente de ASAJA en Cádiz, muchísimas gracias siempre por acompañarnos y por el trabajo que hacen desde esta organización agraria en pro de los agricultores y ganaderos de nuestra provincia y de nuestro país.
Muchísimas gracias, José Manuel, a vosotros y siempre por ser nuestro altavoz. Gracias.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Ya les decíamos al principio del programa que nos queríamos ocupar del sector pesquero. ¿Cómo están ahora mismo? ¿Cómo va ese acuerdo entre Unión Europea y Marruecos, el acuerdo de pesca? Y también sobre la mesa de interlocución que ha solicitado nuevos planes independientes de gestión de la pesca para el Golfo de Cádiz. Hablamos con Inés Foncubierta, es la gerente de la OPP6 en la localidad de Barbate. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, preguntarte lo primero, esa mesa de interlocución que ha solicitado nuevos planes de gestión de la pesca para el Golfo de Cádiz.
Efectivamente, tenemos un plan que se aprobó en el 16, se prorrogó en el 18 y desde el 2018 el plan lo que tiene son matizaciones que se hacen muy leves, pero no se profundiza en él. Desde el propio sector pesquero del Golfo de Cádiz seguimos insistiendo en la necesidad de actualizar esos planes, porque es que no tiene nada que ver el plan redactado con la realidad que está viviendo el sector pesquero, sobre todo pues los barcos de cerco. Estamos viendo que seguimos con unos tacos, unas cuotas que nos tienen acribillados, continuamente nos sacan modelos o resoluciones que nos están restringiendo aún más, pero la base importante, el marco jurídico, que es el plan del Golfo de Cádiz, no se modifica. Por tanto, no va acorde con lo que están imponiéndonos, por otro lado. Y desde luego se está imponiendo sin el consenso del sector.
Muy importante también esa petición que se hace al Gobierno de España de rebajar el IVA al pescado, porque, bueno, es un producto que es fundamental en nuestra dieta.
Lo que no puede ser es que los ciudadanos, las familias, no puedan comprar pescado porque en la venta final el precio es desorbitado, cuando el precio en lonja sigue siendo el mismo. Estamos soportando costes de tasa, costes de gasoil, costes de producción a todos los niveles, pero el precio del pescado en lonja sigue siendo el mismo. Y soportando un IVA que al final quien lo soporta son las familias españolas y no pueden adquirir un alimento que es básico, que además que está confirmado por los mejores nutricionistas, que hay que consumir pescado, que es bueno para la salud, en detrimento de otros productos. Pero no vemos que haya ningún tipo de sensibilidad por parte del gobierno en ese sentido. La rebaja del 4% solo está incentivando a que las familias puedan consumir pescado. Porque claro, a nosotros no nos va a provocar ninguna ganancia o un mayor valor en el pescado. Vamos a continuar exactamente igual, que es lo que no se dan cuenta.
Uh-huh. Es hacerlo asequible a muchas familias que ahora mismo ven desorbitado ese precio y no pueden consumir pescado como antes lo hacían, ¿no? Y como bien dices, Inés, es fundamental en nuestra dieta, ¿no? El pescado no se entiende, ¿no? El comer por lo menos 2-3 veces en semana pescado es fundamental para nuestra dieta, es saludable.
Además está demostrado, ha habido una baja tremenda en consumo de pescado. Algunas veces no es una cuestión económica, también hay que valorizar o valorar la cuestión de salud. Y yo creo que los gobiernos tienen que llevar a cabo ese tipo de iniciativas para proteger a su población, porque si no, esto no, al final como consecuencia es que las personas vamos a tener unas carencias que nos van a provocar pues que tengamos que ir más al médico. Eso sí que son gastos.
Claro.
Eso sí que son gastos para el Estado.
Pues ojalá que el Estado tome conciencia de esa petición y rebaje el IVA al pescado a ese 4% que pide el sector pesquero. Vamos a hablar del acuerdo Unión Europea-Marruecos, un acuerdo muy importante, sobre todo para puertos como el de Barbate. Y bueno, ¿cómo va la situación ahora? ¿Se está comenzando las negociaciones? ¿Cómo lo veis?
La verdad es que no tenemos ni idea. Hay un secretismo alrededor de este tema que no nos clarifica nada. Lo único que sabemos es que el 17 de julio nos quedamos sin acuerdo de pesca con Marruecos, que 47 barcos andaluces se van a quedar sin licencia, que hasta ahora no hemos podido aprovechar este convenio, más aún a partir de la subida del gasoil como consecuencia de la guerra de Ucrania, y que de 18 licencias apenas estamos utilizando un 3%, porque no podemos afrontar los gastos del gasoil. Eso no significa que no necesitemos el convenio. Claro que lo necesitamos. Y yo creo que el Golfo de Cádiz lo necesita más que nadie, en el sentido de que cuando los barcos van a pescar a Marruecos, el Golfo de Cádiz también descansa. Descansa y mucho en recursos. Entonces yo creo que lo importante es que primero que el Ministerio nos informara de cómo va, qué proceso hay, si hay posibilidades, si no lo hay, por lo menos para saber qué actitud vamos a tomar. Sabemos que estamos pendientes de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia Europeo y que parece ser que todos los visos es que le van a dar la razón al Polisario. Bueno, pero por favor, que nos digan algo, que al final los dolientes somos nosotros.
Claro. Con el tema del Sáhara, ¿no? También, sí. Claro, a ver esas aguas, si son competencia o no de Marruecos, y ahí está también un poco el tema, ¿no? Es muy importante porque el valor que tiene el pescado que se captura en Marruecos es incluso mayor, ¿no? Luego en lonja, ¿no?
Claro, porque tiene otras utilidades. El boquerón de Marruecos es más versátil y tiene más aplicaciones. Sirve para enchugar, para hacerlo a la plancha, para cocinar, y el pescado, y bueno, y dura más en el tiempo. Mientras que el pescado de Cádiz, el Golfo de Cádiz, es un pescado muy sabroso, pero mucho más frágil y con una duración en el tiempo muy corta. Hay que consumirlo rápido. Entonces, estamos hablando de que tienen cualidades a la hora de la cocina totalmente diferentes. Por tanto, por eso tiene más valor.
Pues estamos muy pendientes a ese acuerdo Unión Europea-Marruecos, que es importante, sin duda, para nuestra flota. Y esperemos que también llegue a buen puerto, nunca mejor dicho. Inés Foncubierta, gerente de la OPP número 6, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que todo mejore también para el sector pesquero, porque también están pasando muchas dificultades y hay que ayudar a un sector esencial, muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, Inés.
Muchas gracias, José Manuel, siempre.
En Campo y Sal también te contamos sobre la sequía. La Comisión para la Gestión de la Sequía acuerda no incrementar restricciones en el Guadalete-Barbate. El secretario general de Agua de la Consejería, Ramiro Angulo, valora el consenso y el trabajo de los usuarios frente al problema de la sequía. Habrá seguimiento continuo de la situación hidrológica y en función de la evolución se convocará a la Comisión para revisar las medidas aprobadas. Hablamos también del sector corchero. Asaja Cádiz anuncia movilizaciones ante la inacción del Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura en el Parque Natural de los Alcornocales. Según dicen, el peligro por la plaga de la lagarta peluda, la oruga, que ya está presente en más de 45.000 hectáreas de las 170.000 que conforman el Parque Natural. Todo ello teniendo en cuenta que ya en 2021 y 2022 en muchas fincas no se pudo llevar a cabo el descorche debido a esta plaga. Asaja Cádiz ha convocado para el próximo 26 de abril una concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Cádiz a las 11:30 de la mañana. Y el delegado de Sostenibilidad, el rector de la UCA y representantes del Parque Natural y del sector acuícola y salinero mantienen una reunión de trabajo sobre los esteros de la bahía. En este encuentro se ha insistido en la relevancia del apoyo de la Universidad de Cádiz a la iniciativa para que estos enclaves de la bahía gaditana sean designados territorios SIPAM, sistemas importantes del patrimonio acuícola mundial.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Comienzan las ferias de primavera y ganaderas en la provincia de Cádiz y aquí, sin duda, vamos a poder disfrutar de magníficos ejemplares de nuestros ganaderos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para contarles toda la información del campo y la mar con Campo y Sal. Y ya saben, a disfrutar siempre de los productos andaluces y, sobre todo, de nuestra provincia de Cádiz. ¡Buena semana!